Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy 6/22/2023, jueves. Para más detalles, comuníquense con el 305-437-7075. La voz melodiosa de Exilda no les va a responder. Va a ser la voz chillona de Jaime.
Pero ya puedo levantarme e ir a responderle a los oyentes. Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, señores, viernes. Por ahí está Segismundo, por ahí está Eric. No sé por dónde anda Mandy Quincalla. Y el lobito, esperemos que ya esté de vuelta a su terruño, porque tantas vacaciones no puede ser, ¿verdad? Entonces, más adelante leemos lo que ustedes nos escribieron acá, les damos las coordenadas como les puso el cubano de Finlandia. Y nada, hoy es viernes. Buenos días, Alfred.
Buenos días.
Hoy vengo dulce.
Vienes dulce y vienes muy, ¿cómo decirlo? Muy vivaracha. Ayer venías sobria, venías color
porque,
quieto.
Porque venía... el día lo indicaba, tenía que hacer algo profesional y necesitaba estar vestida así. Entonces, no es que no esté profesionalmente hoy, pero sí, era algo muy más serio. Y entonces necesitaba.
Venía sobria.
Sí, muy sobria, con mucha sobriedad. Sí.
Bueno, ¿sabes qué día es hoy en la charada?
No, hoy es viernes.
¡Sapo!
Es lo único que yo sé.
Ay. 22, es sapo, estrella. No. También es estrella, la mamá Angelito. 22. También es lirio, chimenea, sol y... no sé por qué ponen aquí gigotea, porque gigotea es el 6. Pero...
a lo mejor también es... 22, ¿no?
Yo no sé, para mí es un... el número debe de corresponderse con una sola cosa, no con 4 o 5. Pero bueno, todo el mundo conoce el 22 como sapo. El sapo es el principal.
Pero Alfredito lo hace mejor.
Te digo a ti que...
No hay quien pueda con los chicos de por acá.
Ese fue el hombre que no se puede poner pellizquitos en la cabeza porque siempre está pelado a la pluma corta. Teo Ligero. Oye, no me metas ataques sónicos.
No, sapitos y ranitas, no. Les tengo pánico, no.
Son las 8:04 de la mañana. Vamos a arrancar ya este Tempranito y de Mañana con nuestro primer boletín de noticias a cargo de... Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, lanzó el miércoles una nueva alerta sobre presas políticas cubanas mientras fortalece su programa para amadrinarlas. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La red y el directorio de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, condenaron las violaciones de derechos humanos que comete el régimen cubano contra las presas políticas, así como los daños a su integridad física y psíquica. En una declaración divulgada este miércoles, la entidad recuerda que 137 mujeres han sido privadas de su libertad en la isla por manifestarse pacíficamente durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Lo que pasa en Cuba no nos puede ser ajenos y afecta a toda la región,
indicó Florencia Vergara, coordinadora de la Red de Mujeres de UPLA. Por ello, decidieron crear el programa de amadrinamiento de estas mujeres encarceladas, de las que ya 22 cuentan con una madrina representada por una mujer prominente de América Latina que da seguimiento y visibilidad a su ahijada.
Nuestra idea de esto es ir visibilizando constantemente en nuestras redes sociales los avances o retrocesos dentro del caso de cada una de nuestras amadrinadas. No se han hecho eventos todavía. Lo que sí he tenido, al menos yo en particular, es coberturas de prensa, o sea, de choque sobre esta campaña. Entiendo que eso también está pasando con otras madrinas en otros países de la región.
Señaló la secretaria nacional anticorrupción de Ecuador, Ana Belén Cordero, madrina de la presa política cubana Angélica Garrido.
Y la idea es un poco también llamar la atención de organismos internacionales. Sería lo ideal, o al menos una gran conquista dentro de esta campaña que está emprendiendo la UPLA.
Asimismo, la red y el directorio de la UPLA instaron a organizaciones del mundo, especialmente a las dedicadas a la defensa de la mujer, a incrementar los reclamos por la liberación de estas féminas y la del resto de los presos políticos cubanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció hoy el empeoramiento de la libertad religiosa en Cuba bajo las cifras de un informe presentado en Madrid que arroja que el 68% de los cubanos conoce a alguien que profesa una religión y ha sido acosado, reprimido, amenazado u obstaculizado en su vida diaria. La segunda edición del estudio sobre libertad religiosa realizado por el Observatorio Cuba, con sede en Madrid, está basada en más de 1.300 entrevistas en la isla a personas creyentes y practicantes, pero también a ateos y agnósticos. Así lo explicó Leonardo Fernández Otaño, cubano doctorado de la Universidad Española de Alcalá, en la presentación del informe. La opinión predominante es que entre los fundamentales motivos por los que un creyente puede sufrir acoso, amenazas o discriminación están tener una postura política basada en su fe, el 59%, y hablar públicamente sobre su fe, el 45% de los encuestados, refleja el informe. Yaxi Sigres, asesor principal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, fue el encargado de compartir los datos del informe y detalló algunas acciones concretas que, según denunciaron, sufren estas personas en Cuba. Y mientras aumentan las detenciones de cubanos en la frontera sur de Estados Unidos, según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones de migrantes por la frontera sur disminuyeron un 25% en mayo respecto a abril, pero no la de los cubanos. Luis Guardia tiene este informe.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza documentó la detención por todas las fronteras en mayo de 9.465 cubanos, una cifra ligeramente inferior a abril, pero que representa una tendencia al ascenso. Más de la mitad, es decir, 5.532, lo hicieron por el área de Miami, lo que demuestra un aumento sostenido desde la puesta en marcha de la nueva política migratoria implementada por la administración Biden el 6 de enero pasado. El aumento es más representativo si se compara con el pasado año fiscal, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas cifras muestran las detenciones de la Guardia Fronteriza y la Patrulla de Operaciones en toda la frontera estadounidense. Las estadísticas contrastan significativamente con las detenciones por la frontera sur, que en febrero mostró una drástica disminución de solo 700 2.753, pero que en mayo alcanzó los 2.794, lo que representa un aumento de un 371%. Según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones de migrantes por la frontera sur disminuyeron un 25% en mayo respecto a abril. 907 de los detenidos fueron cubanos, una cifra notablemente superior a los 281 de abril y a los 140 de marzo. Pero estas cifras solo recogen las intercepciones de la Guardia Fronteriza y no las realizadas por la Patrulla de Operaciones. Desde octubre de 2021 hasta la fecha, más de 378 mil cubanos han sido inspeccionados por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El gobierno de los Estados Unidos insiste en usar las vías legales para ingresar a ese país. Luis Guardia, Martín Noticias.
En Venezuela, defensores de derechos humanos analizan las implicaciones de que ese país no pueda reintegrarse aún al sistema interamericano de derechos humanos, tal y como lo anunció el secretario de la OEA. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo este miércoles que no ve posible la reintegración de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, puesto que en el país no hay avances visibles en esta materia. El abogado y defensor de derechos humanos y experto en derecho penal internacional, Simón Gómez, dijo a Martín Noticias que el señalamiento de Almagro tiene que ver con la falta de actuación del régimen de Maduro. A su juicio, el reingreso del régimen al sistema interamericano de derechos humanos pudiera contribuir a que avancen en el seno de la organización algunas investigaciones.
Esto no es del interés del gobierno de Nicolás Maduro, justamente porque se quiere mantener aislado, porque quiere estar apartado de esa piedrita en el zapato que es el escrutinio internacional.
Ali Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, explicó a Martín Noticias que el hecho de que no haya avance no es razón para dejar de persistir en que el Estado cumpla en materia de derechos humanos.
Ya lo dijo el presidente Petro y esperemos que junto a él otros presidentes también se sumen a la presión internacional para que Venezuela vuelva, porque como digo, no es un tema de capricho, es un tema de reivindicar los derechos de los venezolanos.
Cree Daniels que para Maduro regresar tendría un costo político internacional.
Que vuelva con una intención real de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, que cuando era miembro no cumplía, y también que asumiera las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estaba muy chiquito cuando ese muñequito...
¿Cuán chiquito?
Sí, yo estaba muy chiquito allá en de Australia. Uh-huh. Porque yo vivía en Australia. Y uh-huh. no... En Central Australia, tú sabes. Uh-huh. Y no me conocía el muñequito ese. Pero bueno, igual lo tomo ya como un cumplido.
Uh-huh. Bueno. En fin.
Cuenta, niña, camino para que te conozcan. Dime algo.
Nada,
a ver,
Vivaracha, ¿cómo estás vestido? Lo primero es que presentes al aguerrido equipo que está del lado allá de Cristo.
No tengo muchas ganas, pero bueno, ya que
hay
me
que
veo
hacerlo,
forzado por la situación.
Vida, hay que hacerlo.
En la producción está Jaime Almiral uh-huh. Junior. Sin lápiz hoy. No tiene lápiz hoy. El maestro de la batea, alias componedor Guatacón de Exilda, Teudy Giró, en los controles está. En la sala de noticias está Jorge Jáuregui, Elena Rodríguez, Iber Pacheco, Ariane González y cualquier otra persona que se haya levantado temprano. Delante de los micrófonos Exilda, Arjona y Palmer, ajá. Porque ella es una hierba aromática que los chivos con hambre se saborean. Alfredo Jacomino y el oyente, que es la pieza clave de este programa. Y Segismundo con sus mangos, que estoy a punto de irlos a buscar, pero no se los voy a decir a nadie, ni le voy a traer mangos a nadie.
Pero ya lo dijiste, ya eso lo grabó Teudy, ¿verdad, Teudy? Que tú lo tienes ahí, on the record. Bueno, vamos a saludar a los oyentes, a la gente maravillosa que está por ahí desde bien temprano, por supuesto, Marioli y La Beba, número uno. Número uno porque no sé por dónde anda Mandy Quincalla, así que mira, no sé, si no da señales... No te voy a saludar. Sí, te voy a saludar, chicos. Sí, te voy a saludar. Sí, te vamos a saludar.
Mandy Quincalla, a esta hora, tú sabes que los jueves por la mañana está en la peluquería haciéndose el torniquete.
Ay, ya, ya.
Tú sabes.
Te complicas la vida, te complicas la vida. Por aquí está Eric. No sé por qué dice Eric que tú te ganaste la lotería. Dice que te ganaste la lotería. Y que no sé por qué. Bueno, sí, así él se ha ganado la lotería desde que está haciendo aquí el programa conmigo.
Yo voy a chequear
conmigo.
Por si lo saco corriendo ahora mismo.
Segismundo, que está por ahí y nos dice que no sabía que Rey Ruiz es cubano. Tú hablaste ayer
del sí, bombón, de la Lisa.
Del bombón de la salsa. Y no te rías porque dice que vio a Pedrito Rico en Holguín.
Segismundo vio a Pedrito Rico en Holguín.
Sí. En una de esas giras que él andaba por allá, por algunas tierras orientales, Segismundo fue a verlo. Después ustedes se arreglan y se entienden. Yo no tengo nada que ver con
esto. ¿Sabes lo que tú has hecho?
Yo sé, pero yo te lo tenía que decir. Lo siento. Un saludo
para... ¿Tú no sabes lo que tú has hecho, sí? ¿Tú no sabes lo que tú has hecho?
Un saludo para el lobito y un saludo para el cubano de Finlandia, para Yaciel, que está ahí. Dice, me encanta cuando llegue el jueves. Y nos manda, como siempre, muchísimas frases. Les voy a leer una y después le voy a leer... Ay, hay unas cuantas que están buenísimas aquí, así que creo que durante el programa voy a estar leyendo todas las frases que ha mandado Yaciel en el día de hoy, donde por supuesto las escuchan con voz propia. ¿Qué voy a decir? ¿Qué más puedo decir? Dice, aquel que lo critica todo y no se arriesga a dar el paso, pasa su vida cojeando. Es un proverbio chino. Aquel que lo critica todo y no se arriesga a dar el paso, pasa su vida cojeando.
Sí, pero no se da cuenta.
Ahí viene el dilema, no te das
cuenta. O si se da cuenta, sabe de su cojera y sigue criticando porque sí, es incapaz de hacer
algo bueno.
O sea, hay gente que son críticos, pero son incapaces de hacer la obra por así la cual le pagan a ellos para criticar.
Así mismo. Así es. Bueno, así muchísimas frases acá nos mandó Yaciel, todas están buenísimas. Así que en todas las medias horas les voy a decir una de estas frases para que ustedes busquen interiormente cuál les conviene más y cuál van a aplicar en su vida. Les voy a recordar las coordenadas, es tempranitomartí@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Este chico tiene el teléfono.
305-437-7075, 305-437-7075.
Y bueno, tú dijiste que hoy era 22, ¿verdad?
22, sapo.
Ah, es sapo, bueno. No voy a hablar de sapos, pero voy a hablar de peces.
¿Qué pasó?
Y voy a hablar de peces en Cuba. Porque por ahí la viceministra de la Industria Alimentaria, Midalis Naranjo Blanco, fue a la mesa redonda, al programa oficialista La Mesa Redonda, y dijo que la falta de pescado en los comercios se debe también a la falta de peces en las aguas de Cuba. Ella dijo que aunque somos un país que está rodeado de mar, nuestras aguas no poseen los niveles de pescado que necesitamos para cubrir la demanda de la población para satisfacer esa demanda creciente. La funcionaria dijo esto, se ha viralizado en redes sociales, ha provocado indignación y, por supuesto, risa incluso entre los cubanos. Ahora, lo que ella dice, hay expertos que afirman que, bueno, no carecen de cierta razón, porque es verdad que, bueno, que se ha ido disminuyendo, fíjate, la cantidad de veces. En las aguas cubanas. Pero también dicen que como los planes de captura del camarón, de la jaiba y la langosta, que están destinados al mercado internacional, se cumplieron por la empresa pesquero industrial de Cienfuegos y no se cumplieron los planes de pesca para la población. Y por ahí viene el dilema, que siempre le están buscando una justificación a todo. Ahora es que los peces se han ido y que los peces no quieren estar por ahí, los peces no quieren ser pescados. Los peces quieren seguir siendo peces y no quieren que los pesquen para que lleguen a la mesa de los cubanos. Y esto es un trabalenguas. Pero así, ellos son expertos en trabalenguas,
claro, pero
¿no?
Pero habría que recordarle a esa funcionaria que hace 40, 50 años había una flota cubana de pesca. había un, no sé si habrá todavía, porque si no hay peces no se justifica que haya un ministro de la industria pesquera, pero si no hay peces, ¿para qué entonces hace 40 años había una flota cubana de pesca? Es que hace 40 años habían peces y ahora no.
Los peces, bueno, se han ido también, Alfredo, es mi pregunta.
La flota cubana de pesca no pescaba a la orillita de las playas cubanas, pescaba en otros mares. ¿Qué pasó con esa flota cubana de pesca? Lo que pasa siempre con las cosas que hacen los comunistas, que funcionan 10, 15 días, 20 días, un mes, 6 meses y después se destruye. Y vuelvo a la pregunta retórica, pero vuelvo, ¿qué presidente de los Estados Unidos hundió los barcos de la flota cubana de pesca? Que me digan el nombre.
O se llevaron los pececitos. Y fíjate, está la famosa ley de pesca que tiene tantos incisos y tantas modificaciones. Y necesita de nueva revisión porque esa ley de pesca, fíjate, hasta cierto punto le amarra las manos a los pescadores diciéndole, y en todos los países hay leyes de pesca, eso hay que decirlo también, pero en Cuba se pasa de rosca porque la gente no puede pescar, los pescadores, tú puedes conseguir pescado en Cuba, pero lo puedes conseguir en la bolsa negra, pero no puedes conseguir en la carnicería del pueblo, en la carnicería de la esquina, como habitualmente, como tiene que ser. Tú no tienes que estar comprando las cosas por debajo o por encima de un sobreprecio para satisfacer tus necesidades alimentarias.
¿Tú te recuerdas que a raíz del 11J repartieron camarones en un poblado?
¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso?
Por primera vez en la
vida.
Entonces
la gente no quiere que tú se los regales. Pónselo ahí, pónselo a un precio módico también, porque tampoco ahora le vendas un pescado como si fuera el rey tritón que estás vendiendo ahí en la pescadería o en la carnicería, como le quieran llamar, pero satisface las necesidades de la población.
Pero además, de por vida, cubano condenado a no comer langosta de camarones porque es para los extranjeros.
Así mismo.
Ah, entonces mejor ser extranjero.
Yo recuerdo en alguien que había un establecimiento que era específicamente donde se vendía todo esto de los peces croquetas y no sé qué y no sé cuánto. Y antes estaba todo eso, te estoy hablando, cuando estudiaba en la universidad, tú podías ir a comprar todo esto. Todo eso se ha perdido, además los precios excesivos. Entonces esta señora va a la mesa redonda y dice, así mismo dice, que la falta de pescado en los comercios se debe a la falta de peces en las aguas de Cuba. Ahora, ¿cuántas veces hemos visto en las redes sociales videos y fotos de personas que viven en diferentes latitudes del mundo presentando un producto como la langosta cubana? Y porque tiene el sellito, no porque ellos se lo inventaron. Tiene puesto el papelito de dónde viene, vendiéndose en diferentes lugares del mundo. Entonces, la población no tiene acceso a eso.
Y has dicho una cosa cierta. Has dicho que en todos los países hay restricciones de pesca. Aquí las hay. Aquí hay cantidades de ciertos y determinados pescados. Los desconozco. No me sé las medidas. No sé. Para eso hay tablas, hay libros y además está el teléfono que tiene todo eso. Y cuando tú pescas un pez y no tiene la medida, tienes que devolverlo al agua. Y si pescas uno que está prohibido, ya sea por su belleza, por la función que realiza en el mar, lo tienes que devolver al agua. Claro. Hay veces que tú pescas uno y no sabes lo que estás pescando hasta que lo sacas. El que es pescador sabe, por la forma que tira y por la forma que ala la pita y toda esa serie de cosas, qué es lo que enganchó. Nosotros no, yo, Viñoli sabía de eso, yo no conozco las características de eso.
No vamos ni al mar.
Pero son regulaciones, y sí, no solamente hay regulaciones mismo para la pesca, sino también que hay regulaciones para la caza. Y cuando dices tú en todos los países, me viene a la memoria un primo que yo tenía, desgraciadamente ya falleció, que le gustaba la caza, y él iba a África a safaris, y él llevaba sus propias armas de aquí, por supuesto, todo es un protocolo, lleva las armas desarmadas, las balas en un lado, en una maleta, las escopetas en otro, toda esa serie de cosas. Bueno, todo eso era un protocolo para sacar las armas de aquí, llegar a este país africano, no sé si era Namibia, no recuerdo cuál era el país exactamente. Para el caso es lo mismo. Y tú decías, van a cazar a África, una caza indiscriminada. No, me digo, ese país tiene una regulación que te dice, al año puedes cazar dos tigres, puedes cazar 40 cebras, puedes cazar un elefante y puedes cazar dos hipopótamos. Ya, no se puede cazar más nada para la gente que se anota una lista y quiera ir. Vas con guías, que son guías locales, que te llevan a los lugares donde están estos animales, y cuando tú haces la caza del animal, dices, ya cazaste el venadito que tú querías, ya no se puede cazar más venaditos. ¿Por qué? Porque ese país tiene una legislación y tiene unas cuentas que sacan, que no se puede sobrepoblar de una especie en detrimento de la otra, y entonces dicen, bueno, para no sobrepoblar esta especie, vamos a permitir la caza limitada, y mantienen los niveles estables de ciertas y determinadas especies que sí se puede cazar. Bueno. Y eso es lo mismo que sucede con los peces. Tú no puedes salir ahora y debo decir, voy a cazar todos los delfines o todos los manatíes o todas las ballenas del mundo. No.
Bueno, pero el tema este de los pececitos en Cuba pica y se extiende. Ahora dicen que hay menos, así que, y que por eso no se le puede dar a la población.
Ah, y nos echaron la culpa a nosotros, la mafia de Miami, seguro.
Ah,
¿no?
No llegaron a tanto. No llegaron a tanto, pero bueno, por ahí está el mensaje subliminal, sí. ¿No? El mensaje.
No, es que es.
Los pececitos se fueron los pececitos.
Es una revolución diseñada para engañar al pueblo, para machucarle la vida y para decirle, nunca vas a disfrutar de lo que el resto de las personas del mundo que son libres disfrutan. No porque todo el mundo en el mundo, y valga la redundancia, sea libre y vea y viva en países de abundancia. No, es que los cubanos parece que tenemos una maldición en la cual siempre se tiene que comer la langosta al extranjero. Siempre se tiene que montar en el mejor carro con aire acondicionado al extranjero. Siempre tiene que tener un pasaporte válido que le abra las puertas del mundo el extranjero. Nosotros no, de por vida. Por eso la juventud se rebela y dice, ya, hasta aquí, no aguanto más y me voy. Porque, ojo, hay gente que se va para ciertos países que no tienen ni familia ni amistades que los estén esperando y sin embargo aterrizan ahí y hacen su vida porque no quieren seguir en Cuba. Y eso es culpa del comunismo, no es culpa de los americanos, ni culpa de Zita, ni de Teudi, ni de Jaimito, por supuesto, que es jefe.
Ni de los pececitos.
Cosa que salga mal en este programa, él, al ser el productor, es el responsable de los platos rotos.
Vamos.
Ahora, eso que quede claro. ¿Qué viene ahora? Bien.
Suspiro.
Son las 8:26 de la mañana y ahora llega el segmento de ciencia y tecnología. Fuentes Cortés, Danilo hace nuevo análisis de sangre para detectar el cáncer. Vamos a ver de qué trata esto.
Un análisis de sangre para detectar más de 50 tipos de cáncer se ha mostrado prometedor en un importante ensayo del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, según reseña el sitio BBC Mundo. La prueba, llamada Galeri, detectó correctamente 2 de cada 3 cánceres entre 5.000 personas que habían visitado a su médico de cabecera con síntomas sospechosos en Inglaterra y Gales. En el 85% de los casos positivos, la prueba también identificó el sitio donde se originó el cáncer. La prueba de Galeri busca cambios distintivos en fragmentos de código genético que se desprenden de diferentes tipos de cáncer. El examen sigue siendo en gran medida un trabajo en progreso, afirman los investigadores de la Universidad de Oxford, quienes realizaron este ensayo del NHS. Más de 350 de las personas que participaron en el estudio, el mayor de su tipo en pacientes con síntomas sospechosos de cáncer, fueron posteriormente diagnosticadas con esta enfermedad utilizando métodos tradicionales como escáneres y biopsias. Los hallazgos se presentarán en la conferencia de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago y se publicarán en la revista The Lancet Oncology. El NHS también ha estado usando la prueba Galeri, desarrollada por la empresa californiana Grail, en miles de personas sin síntomas para determinar si puede detectar cánceres ocultos. Se esperan resultados iniciales este año y, si son positivos, el NHS en Inglaterra planea extender la implementación del test a 1 millón de personas más en los próximos años. El examen es particularmente bueno para encontrar cánceres difíciles de detectar, como cánceres de cabeza y cuello, intestino, pulmón, páncreas y garganta. El doctor David Crosby, de la organización sin fines de lucro Cancer Research UK, dijo: "Los hallazgos del estudio sugieren que esta prueba podría usarse para ayudar a los médicos de cabecera a realizar evaluaciones clínicas, pero se necesita mucha más investigación en un ensayo más amplio para ver si podría mejorar los diagnósticos médicos y, en última instancia, los resultados para los pacientes". El director nacional de cáncer del NHS, el profesor Peter Johnson, señaló que este estudio es el primer paso para probar una nueva forma de identificar el cáncer lo más rápido posible. Johnson agregó que la detección temprana del cáncer es vital y esta prueba podría contribuir a detectar más cánceres en una etapa más temprana y ayudarnos a salvar miles de vidas.
8:29 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso con algunas lluvias en el occidente. La mañana se presenta parcialmente nublada en gran parte del país, se tornará a cielos nublados en la tarde en el occidente y en el interior de la región oriental con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. En el resto de Cuba las lluvias serán aisladas, poco oleaje en el litoral norte oriental y en toda la costa sur de Cuba, que irá aumentando oleaje en la tarde en la región norte oriental. La mar estará tranquila en el resto de los litorales.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este sábado 24 de junio a la 1:00 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Julio Esquiduriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joen Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este sábado 1:00 p.m. desde Londres, Inglaterra, Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Exilda, tú dijiste una cosa interesante sobre el calor, que va a ser un día caliente. Y mira, hablando
con altas sensaciones térmicas.
Sí, porque tú te la das de fina y en lugar de decir, oh, tremenda, tremenda. ¿Cómo se decía el calor?
¿Qué cosa?
Sí, el calor tenía su...
Sensaciones térmicas.
No, que sensaciones así. Térmicas, no sea tan
ahí
fina.
Ahí es más bonito, sensaciones térmicas.
Ah, se me olvidó ahora. Bueno.
Ajá, todo se lo olvida.
Sí, ¿qué iba a decir?
Sensaciones térmicas.
No, que hablando de calor, mira qué coincidencia. Un día como hoy, y esta es una efeméride, ya te empiezo a decir algunas. En Islandia, un día como hoy del año 1939, hizo la temperatura más alta de ese país con 30 grados centígrados, que es 86,9. Todo el mundo dice, ah, 30 grados centígrados tenemos todos los días en Cuba, y más de 30 grados centígrados, sí, también. Sí, pero estamos hablando de Islandia. Islandia está a la derecha. Cuando tú ves Groenlandia, tú pasas Canadá a mano derecha, vamos a hacer un GPS bastante primitivo. A la mano derecha de Canadá está Groenlandia. A la mano derecha, camino de Noruega, está Islandia.
Pasando un puentecito.
Sí, donde están los volcanes que siempre están fastidiando uh-huh. con humito y esas cosas. Ahí está Islandia, que es una isla. Bueno, en Islandia los veranos suelen ser, los veranos, de temperaturas entre 10 y 14 grados centígrados, que para nosotros los cubanos es frío. Es como 57, 55 Fahrenheit para el lobito y mantequincaya que se hace el americano. Son 55, 57 grados centígrados, que para nosotros aquí en Miami es frío. Y 10 grados centígrados, 14 grados centígrados es frío en Cuba. Bueno, esos son los veranos en Islandia. Ahora, que tú le digas a un islandés que tiene que sufrir 30 grados centígrados, 86, se tiene que asar de calor. Tiene que coger un ferry, aterrizar en Groenlandia y empezar a coger el trineo para el norte para refrescarse. Eso pasó un día como hoy, 30 grados centígrados en Islandia. ¿Eh?
Te voy a mandar para Islandia.
Esa es la única conclusión que tú sacas de todo esto interesante que yo te he dicho.
Sí, sí.
Bueno, sí.
Te voy a mandar para
Quiero ir a Islandia.
Te voy
porque
a mandar.
Porque yo he dicho aquí que yo quiero ver las auroras boreales.
Lo has dicho 68,000 veces. Acaba de ir. Mira, dice esta frase de Yaciel rapidito. El miedo siempre está, pero el valor lo vence. Dale. Arriésgate.
¿El miedo qué?
Siempre está, pero el valor lo vence.
Claro.
Bueno, siempre dale.
Siempre hay que tener una pulgada más de valor que de miedo.
Dale. Vence ese miedo, ve para Islandia.
¿Ahora?
No, después.
Son las 8:34 minutos de la mañana. Nos vamos, ¿a dónde nos vamos? A un boletín de noticias. ¿Tú has estado en Islandia, Ariana?
No, pero no. Tenemos un cubano en Islandia que ha llegado a la cima del Everest.
¿Verdad que sí? El cubano de Islandia que llegó a la
Yandy
cima
Núñez.
Del Everest. Caballero, que los cubanos estamos en todas partes.
Así es. Nos vamos rápidamente a las informaciones. Estados Unidos reiteró su preocupación por los informes de que China planea una instalación de entrenamiento militar en Cuba, mientras que varios miembros del Congreso dijeron que quieren que la administración aborde el asunto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, el vocero auxiliar Vedant Patel dijo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, durante sus recientes reuniones en China, planteó las serias preocupaciones que tendría Estados Unidos sobre cualquier instalación de inteligencia o militar en Cuba, añadiendo que Washington continuará defendiendo sus intereses. Patel se refería a los recientes informes en el diario The Wall Street Journal sobre negociaciones entre China y Cuba para establecer una nueva instalación de entrenamiento militar conjunto en la isla y sobre bases espías chinas en territorio cubano. Mientras tanto, varios congresistas han hecho un llamado a la administración Biden a que reaccione. Uno de ellos fue el congresista por la Florida, Mario Díaz-Balart, que en entrevista con Martí Noticias dijo que no le sorprendían los informes y que las alianzas de la isla les recordaban el dicho «Dime con quién andas y te diré quién eres».
La pregunta es ¿qué va a hacer la administración de Biden ahora que sabe lo que se sospechaba hace mucho tiempo? Hasta ahora la administración del presidente Biden ha demostrado una debilidad realmente de proporciones históricas y eso yo creo que está permitiendo que los enemigos de la libertad y la democracia se sientan fuertes, se sientan con valor para hacer lo que quieren. Hace falta que el presidente Biden reaccione de una forma seria.
Por su parte, los representantes María Elvira Salazar de la Florida y John Kim de California emitieron un comunicado conjunto diciendo que los informes no pueden ser ignorados y que el apaciguamiento y la cesión de influencia a los adversarios no hacen nada para proteger la seguridad nacional o proyectar la fuerza global de Estados Unidos. Mientras que el congresista por la Florida, Carlos Jiménez, dijo que la administración Biden está dormida al volante, mientras que China, Rusia e Irán continúan infiltrándose en el hemisferio occidental. Este miércoles el diario The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto, informó que durante la administración Trump, los servicios de inteligencia estadounidense rastrearon a los trabajadores de los gigantes chinos de telecomunicaciones Huawei y ZTE, que ingresaban y salían de instalaciones sospechosas de albergar operaciones de espionaje chino en Cuba. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sague.
Y fundadores del Movimiento San Isidro llevan 2 años tras las rejas y siguen firmes en sus ideas contra el régimen de Cuba, a pesar de las represalias de las autoridades. Así lo dijeron a Martín Noticias, familiares y otras personas allegadas a los artistas. Ibe Pacheco ofrece reporte.
Desde 2021 permanecen encarcelados en Cuba los artistas y presos políticos Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, integrantes del Movimiento San Isidro. El Osorbo cumple su condena en la prisión 5 y medio en la provincia Pinar del Río, a casi 170 kilómetros de La Habana, donde vive su familia. Precisamente desde allí, Viviani, su esposa, explicó a Martín Noticias que la visita conyugal pautada para este miércoles fue suspendida, según le informaron con anterioridad las autoridades del penal. El 9 de junio, Viviani pudo ver en visita familiar a Michael. Lo vio delgado y un poco triste, señala.
Sí, lo vi muy delgado, pelado bien bajito. Yo lo siento triste, se deprime con el penal, muchos abusos.
El Osorbo, de 40 años, ganador de 2 premios Grammy Latino por el tema Patria y Vida, y quien permanece tras las rejas por sus ideas, no ha podido ver a su hija de 7 años desde el mes de abril, pero se mantiene firme en su posición frontal al régimen cubano, asegura Viviani.
Firme, porque él no cambia sus ideas, sigue pensando como mismo.
De Luis Manuel Otero Alcántara supimos a través de la curadora de arte Yanelis Núñez, quien reside en España, que continúa impulsando su obra a modo de visibilizar la situación de los presos políticos del régimen cubano. Esto lo hace desde la prisión de Guanahaim en la provincia Artemisa.
Estuvimos conversando sobre otros 2 proyectos. Uno está relacionado con la meditación y bueno, el otro también está relacionado con el tiempo y es la convocatoria a representar el tiempo de los presos políticos.
Luis Manuel Otero Alcántara, de 37 años, se actualiza sobre lo que está aconteciendo en el mundo a través de las llamadas telefónicas, comenta Núñez.
Él solo recibe visita una vez al mes por un familiar cercano, porque no le permiten que amigos o otro tipo de personas pues le visite. Entonces el acceso a la información es solo por estas llamadas telefónicas, que a veces pues no se producen porque o el teléfono está roto o su tarjeta propia se la bloquean.
Luis Manuel fue detenido el 11 de julio de 2021 durante las protestas populares de ese día en la isla y más tarde sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos en un juicio donde también fue condenado a 9 años de prisión el rapero contestatario Michael Castillo, El Osorbo. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
La activista Rosa María Payá, fundadora del movimiento Cuba Decide e hija de Oswaldo Payá, disidente muerto en extrañas circunstancias durante un accidente automovilístico en el año 2012, denunció el miércoles, en el marco del 53 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que las violaciones de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela son reales y no son una narrativa, y sentenció que es hora que los estados se unan contra los dictadores. La hija del disidente cubano afirmó que la exportación del modelo represivo cubano fue crucial en el colapso de la democracia en Venezuela.
La exportación del modelo represivo cubano fue crucial en el colapso de la democracia en Venezuela, donde la contrainteligencia militar está en manos de los agentes del Estado cubano, como demostró el informe de la misión de Naciones Unidas. Denunciamos la práctica de expatriar a presos políticos y otros exiliados, como hizo la dictadura Ortega Murillo en febrero pasado, algo que también hace el régimen cubano. Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y en Cuba, pero también en Venezuela, son reales y no son una narrativa. Como dijera el presidente Lula, exhortamos a Brasil a defender la democracia. Es hora de que los estados de las Américas se unan contra los dictadores. Hacemos propia la declaración del Grupo de Gobernabilidad Democrática de la pasada novena cumbre de las Américas y los invitamos a condenar a las 3 dictaduras en la región y a tomar acción para 1. Eliminar todas las formas de violencia política y la inmediata liberación de todas las prisioneras y prisioneros políticos en todos los países. 2. Denunciar el terrorismo de Estado, sus crímenes de lesa humanidad y exigir al Estado de Cuba que adopte las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su histórico informe Oswaldo Payá y otros en Cuba. 3. Participar realmente en la solución definitiva de la crisis de Haití sin afectar su soberanía. 4. Exhortar al Gobierno de México a cesar las narrativas y las acciones que atentan contra la autonomía de los organismos electorales y la integridad física de sus funcionarios. 5. Utilizar todas las herramientas disponibles, incluido el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para frenar la amenaza que impone el régimen cubano a la región y apoyar el cambio a la democracia para el pueblo cubano tal y como lo establece la Carta Democrática Interamericana. Las dictaduras solo responden a la presión y ustedes, en tanto estados de la Organización de Estados Americanos, tienen la responsabilidad de defender el derecho a la democracia para todos nuestros pueblos.
En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro enfrenta a partir de hoy un juicio que puede inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 8 años y dejarlo fuera de las elecciones brasileñas del 2026. Amplía la agencia AFP.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrenta a la posibilidad de quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por 8 años. El Tribunal Superior Electoral discute desde el jueves un caso abierto contra el exmandatario por sus ataques contra las urnas electrónicas. Bolsonaro dijo ante diplomáticos europeos que buscaba corregir fallas del sistema de votación para garantizar su transparencia, 3 meses antes de las elecciones de octubre de 2022, en las que fue derrotado por Luis Inácio Lula da Silva. El expresidente no presentó pruebas ni respaldó sus acusaciones con ninguna auditoría al sistema electoral, pero sus señalamientos atizaron a parte de sus simpatizantes más radicales, que el 8 de enero pasado invadieron las sedes de los 3 poderes en Brasilia. Ante una posible condena de Bolsonaro, los brasileños se mostraban divididos el miércoles en torno al polémico político. Se trata de la primera de una serie de decisiones que podrían recaer sobre Bolsonaro, quien enfrenta más de una decena de procesos administrativos en el Tribunal Electoral. Además, es objeto de 5 investigaciones en el Supremo Tribunal Federal, con penas susceptibles de prisión, incluyendo una por su presunto papel como autor intelectual de la sonada del 8 de enero. Consciente de que podría quedar inhabilitado, Bolsonaro ha adelantado que intentará seguir en la política de alguna manera.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y como todos los jueves tenemos acá en Tempranito y de Mañana al profesor Bastos Kazarowski, y vamos a seguir con este segmento que siempre tocamos acá en Tempranito y que tiene que ver con lo que es la contradesinformación rusa. Así que buenos días y bienvenido al programa nuevamente, profesor.
Buenos días, profesor.
Buenos días.
Un gusto tenerlo por acá y como siempre lo dejamos para que usted exponga el tema que tiene para hoy.
Igualmente, pues es un gusto enorme para mí poder estar con ustedes por la mañana del tiempo de Miami. Pues bueno, hoy quería platicarles algunas cuestiones sobre el llamado Euromaidan. Pues sin duda, este Euromaidan de 2013-2014 fue uno de los hechos absolutamente fundamentales de la historia reciente de Ucrania, y también fue uno de los acontecimientos más distorsionados por la propaganda rusa. Hoy en día esta versión errónea se repite bastante a menudo. Por eso, bueno, quería platicarlos, ¿no? Cómo fueron las cosas con Euromaidan, porque sí es cierto que esta versión rusa se ha vuelto tan común que incluso las personas críticas con la política de Putin a veces repiten la tesis de que había algún tipo de golpe de Estado en Ucrania o había algunas irregularidades en todo este proceso. Pues creo que podemos hoy en día explicar un poquito este tema. Pues para explicar el significado de Euromaidan podemos pasar a analizar todo este contexto político. Pues en 2010 el presidente de Ucrania era Viktor Yanukovych, pues un político prorruso, partidario de la estrecha cooperación con Moscú. Pues Yanukovych fue la misma persona que 5 años antes, entonces es en 2004-2005, realizó un intento fallido de amañar las elecciones. Pero esta vez, en 2010, su victoria fue justa. Y 2 años más tarde, en 2012, el Partido de Regiones, pues así se llamaba el partido de Yanukovych, también ganó las elecciones parlamentarias. Y entonces todo el poder quedó en manos del mismo grupo prorruso. Y cuando en otoño de 2013 el gobierno se negó a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, comenzaron las protestas contra el gobierno en Kiev, pues en la plaza principal, que en ucraniano se llama Maidan. Entonces, bueno, de esto las protestas simplemente, bueno, ganaron este nombre, Euromaidan. Pues las protestas mostraron que para muchos ucranianos la voluntad de entrar a la Unión Europea fue muy, muy común. Y además, también en Ucrania se percibía ampliamente la Unión Europea como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los ucranianos y también terminar en forma simbólica con el pasado soviético. Pues eso fue algo muy común para los ucranianos. Las protestas continuaron durante varios meses y bueno, lo que dado el duro invierno ucraniano mostró la determinación de los manifestantes. Pues las autoridades intentaron sin éxito dispersar las manifestaciones por la fuerza. Y en febrero las unidades de la milicia ucraniana abrieron fuego contra los manifestantes. Eso provocó un total de más de 100 muertos, pues murieron 100 personas que estaban manifestando. Y eso fue un punto de inflexión en las protestas. Pues como resultado de las matanzas de los compatriotas, el presidente ha perdido el apoyo de una parte importante de la administración estatal y sobre todo de algunos diputados de su propio partido de las regiones. Como consecuencia, se produjo una situación bastante extraña en el Parlamento ucraniano, de que algunos diputados del partido gobernante se sumaron a la oposición. Y la mayoría de los diputados del partido de las regiones dejó de asistir a las sesiones parlamentarias, pero la parte que apoyó a la oposición fue suficiente para mantener el quórum. Y este cambio fue suficiente para crear una nueva mayoría parlamentaria y uno de los líderes de Maidan, Arseniy Yatsenyuk, fue elegido como el primer ministro. La Cámara también eligió a su presidente, a Oleg Turchynov. 285 personas de 450 diputados votaron a favor de su candidatura. Entonces, bueno, queda claro que el nuevo gobierno contaba con una mayoría clara y estable. Entonces, bueno, todos estos cambios se produjeron dentro del Parlamento y se produjeron lege artis, podemos decir, de conformidad con la ley. Entonces, bueno, todo simplemente estaba según las reglas democráticas. La formación de una nueva mayoría parlamentaria y el nombramiento de un nuevo gobierno, eso fueron las consecuencias sin duda más importantes de las protestas en Maidán. Pues Rusia inmediatamente comenzó a afirmar que había un golpe de Estado, que fue inspirado desde el exterior, sobre todo, bueno, como siempre en estos casos, por Estados Unidos o por Polonia, ¿no? Pues eso la propaganda rusa dice claramente. Y también trato de crear la impresión de que el poder había pasado en la forma muy informal, pues a la calle simplemente, a los líderes de Maidán, quienes lo tomarían por la fuerza en contra de las reglas democráticas. Y estas declaraciones, pues bueno, simplemente pasaban por alto el hecho de que todos estos cambios se produjeron en el Parlamento. Y repito, eso fue el mismo Parlamento que fue elegido en 2012. Entonces, en las elecciones ganadas por el Partido de las Regiones, pues por el Partido Prorruso. En otras palabras, podemos decir con algo de humor que según la desinformación rusa, el mismo Parlamento en 2012 o en 2013 era muy democrático y progresista, y ya en 2014 ya era neonazi, ¿no? Entonces, aquí podemos ver simplemente los absurdos de esta propaganda. Y como consecuencia de perder el control del Parlamento y de su propia administración, el presidente Yanukovych abandonó el país y se fue a Rusia. Entonces se generó una situación peligrosa en la que el presidente no renunció oficialmente, sino que dejó de cumplir con sus funciones. Y en el sistema político ucraniano, el presidente, como sabemos, es elegido por el sufragio universal y el Parlamento puede declararlo incapaz de ejercer el poder en caso de muerte, de enfermedad grave o de renuncia. Pero bueno, los autores de la Constitución ucraniana, que es muy normal, simplemente no previeron que pudiera surgir una situación en la que el presidente dejaría de ejercer su función sin notificar su propia renuncia. Y eso fue el caso de Yanukovych. Pues por lo tanto, las élites ucranianas tenían, podemos decir, dos formas de salir de esta situación. Pues la primera solución fue aceptar esta situación extraña en la que no hay contacto con el presidente, que no firma ningún proyecto de la ley aprobada por el Parlamento. Y bueno, por lo que las leyes simplemente no entran en vigor. Eso, en otras palabras, significaría el parálisis del Estado y, de hecho, un estado de anarquía, ¿no? Pues Ucrania se quedaría simplemente sin gobierno. O la segunda solución, considerar que Yanukovych renunció de facto como el resultado de su huida del país, incluso si no renunció de jure, entonces si no renunció oficialmente. Entonces, dado que en respuesta al surgimiento de una nueva mayoría parlamentaria patriótica en Ucrania como el resultado de Maidan, pues Rusia ya lanzó una guerra contra en este país, entonces bueno, la guerra híbrida al principio en Crimea, en la península Crimea, y el parlamento ucraniano decidió que simplemente esta segunda solución era definitivamente más apropiada, ¿no? Porque era, bueno, muy difícil imaginar la defensa contra la agresión en una situación de parálisis del Estado. Entonces el Parlamento decidió que Yanukovych se retiró inconstitucionalmente del ejercicio de los poderes constitucionales y por lo tanto no cumple con sus deberes, pues así lo dijo el Parlamento ucraniano. Y lo que es muy importante, que vale la pena subrayar, que hasta 328 diputados de la Cámara, pues de 450 escaños, votaron a favor de esta resolución. Entonces, aquí tuvimos una clara mayoría, ¿no? Que muestra que simplemente estas acusaciones sobre el supuesto golpe de Estado, etcétera, pues eran absurdas. Y esta Cámara también nombró a Oleg Turchynov como el presidente interino. Y también el Parlamento convocó las elecciones presidenciales y las organizó para mayo de 2014. Estas elecciones fueron ganadas en la forma muy clara por Petro Poroshenko. Y lo que es muy importante es que esta victoria se logró en la primera ronda. Y eso hasta este momento fue una sensación en la vida política de Ucrania, porque Ucrania siempre estaba dividida en dos bloques, entre dos candidatos. Y en este caso, pues, una gran parte, una mayoría clara de los ucranianos votaron por el mismo candidato. Y también vale la pena subrayar que ningún otro político en la Europa democrática tuvo un apoyo tan alto, tan grande en las elecciones como Poroshenko. Entonces, bueno, aquí podemos ver, eso es el escenario de golpe de Estado, según los rusos. Pues todos estos cambios de Maidan, entonces, fueron introducidos en la forma muy democrática, pues todo fue simplemente lege artis. Pero sí, es cierto que Rusia intentó presentar al Maidan como un movimiento fascista o neonazi, lo que es totalmente absurdo, pues aunque sin duda las organizaciones nacionalistas o radicales pues estuvieron presentes, activas durante Euromaidán, durante las protestas, pero tuvieron poco apoyo público. Pero bueno, a pesar de ello, hubo políticos, algunos como por ejemplo Pablo Iglesias, entonces fue líder del partido español Podemos, un partido bastante radical, y también incluso fue vicepresidente de España, pero él siendo diputado al Parlamento Europeo dio un discurso en el que dijo que Ucrania era un estado neonazi, pues simplemente así copiando las tesis de la propaganda rusa. Por eso simplemente, bueno, vale la pena prestar atención a este hecho, vale la pena saber que los cambios de Maidan no fueron los cambios hechos en la calle, sino lo que fue más importante fueron estos cambios dentro del Parlamento. Entonces todo este proceso se llevó en la forma muy democrática, en la forma parlamentaria. Eso no es ningún golpe de Estado.
Muchísimas gracias por haber estado.
No, según muy interesante porque según hemos entendido y nos hemos dado cuenta con su explicación, a Yanukovych lo que se le acusa es del abandono de sus funciones constitucionales, cosa que el abandono de poder no estaba presente en la Constitución, pero claro, el Parlamento determina por mayoría pues cesarlo de sus funciones.
Muchas gracias por haber estado en el programa.
Gracias, profesor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un día muy, muy excelente.
Cómo no, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, muchísimas gracias por preferir Tempranito y de Mañana en su emisora favorita, Radio Martí. Aquí hoy, que es 22 sapo de junio de 2023. Aproveche el día. ¿Por qué? Porque este día no se repite. Usted no puede ir al banco con 100,000 pesos y decirle, dame 5 años de juventud que me lo llevo. Eso no sucede ni en Cuba, ni en Miami, ni en ninguna parte del mundo. Por tanto, tiempo que desperdicie hoy no lo puede recuperar ni aunque sea millonario.
Bueno, pero con dinero ya le compré un pasaje para Islandia o para Finlandia. Para cualquiera de esos dos lugares lo estoy mandando hoy. ¿No quieres ir? ¿Con todos los gastos pagos?
¿Tú le tienes miedo a la teletransportación?
Mira, escucha esta frase de Yacir. Te dije que ya, que lejano Yacir.
Sí, que siempre se la roba de
Nos Rodríguez. Había mandado muchísimas frases. Bueno, una de ellas dice así, todo muy filosófico hoy. Casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio a los demás. Te la repito.
Sí.
Casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio a los demás. Y como yo te aprecio tanto, te he comprado un pasaje para Islandia.
Ese es el aprecio. ¿A qué precio me lo vas a vender?
Te lo estoy regalando.
¿Regalando? ¿Para Islandia?
¿Para Islandia?
Yo me voy para Islandia.
Vete.
Yo tengo
porque yo te mando para Islandia y después yo voy de vacaciones. Fíjate, ¿por dónde?
Café, Nereida Naranjo,
¿por dónde viene todo? Todo tiene un porqué en esta vida. Dice esta frase también. Esa oscuridad interior que llamamos ignorancia es la raíz del sufrimiento. A mayor luz interior, menor oscuridad. Esta es la única forma de alcanzar la salvación y la felicidad.
Esa está más larga, esa no entiendo.
Esa no puedes
no
con
puedo,
esa.
No puedo retener tanta información.
Qué bien, bueno, dice. Está muy larga. La vida no debiera echarlo a uno de la niñez sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud. Esa te gusta, ¿verdad?
No. Yo no era de la juventud.
No, chico. ¡Ah! Que la vida no deberíamos terminar la niñez tan rápido y pasar a la juventud.
Claro que no.
Porque
pero si esa gente que tienen el carácter siempre juvenil son los más sabrosos para compartir, para lidiar. Eso
pero la vida te debería preparar para todos esos cambios y no te prepara. Es cataplum, caíste y ya.
Pero hay gente que yo he conocido, tenía hasta compañeros de escuela cuando éramos chiquitos, que estábamos en el pre, que ya desde chiquitos eran serios, amargados, parcos, retraídos, señoriales. Chicos, ríete, vacila, equivócate, claro. Equivócate, para que luego cuando crezca te rías y te avergüences si te tienes que avergonzar de las veces que metiste la pata. ¿Qué
pero
señor?
Bueno, si la vida no te prepara.
No,
para
pero es que la vida
pasos.
Es un experimento, cada día es una situación. Y hoy estás muy 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 seguro de esto y mañana a lo mejor cambias porque dices, no, mañana no. Y nosotros los cubanos no creemos que Cuba es el ombligo del mundo, que todo el mundo nos tiene que mirar. No, todo el mundo está mirando sus problemas y todo el mundo está mirando sus cosas. Salgan al mundo y se darán cuenta que es así.
Así mismo.
Es así.
Por
es
eso
así.
Yo experimento aquí contigo en tempranito de mañana.
Por cierto, cuando estaba hablando de Islandia, busqué en la computadora y estaba mirando fotografías de Islandia, es bello, no hay un papelito en el piso, no hay un carro chocado, los techos de la casa pintados de colores fuertes, azules, verdes, naranjas, rojos, los ves desde arriba, es una belleza, hasta el puerto, caballero, qué limpieza en el puerto, uno veía todos los restaurantes, la gente cruzando por la cebra, otro por el león, no, yo te digo.
Que se vaya, de verdad, dice Teo, y que te vayas y que vamos
papel
todos.
Sanitario no tiene muñequito.
Y que todos vamos de vacaciones a tu casa, ¿verdad, Teo?
Sí, yo voy a buscarme un apartamento en Islandia.
Y de vacaciones vamos
y
a tu casa.
Y ninguno de ustedes van a estar invitados.
Porque eres así.
Porque no los quiero cerca de mí en Islandia.
Sí, lo perdimos, señores.
Mira, Teo, ya sacando pasajes de Islandia. Con el teléfono en la mano. 9:05 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció hoy el empeoramiento de la libertad religiosa en Cuba bajo las cifras de un informe presentado en Madrid que arroja que el 68% de los cubanos conoce a alguien que profesa una religión y ha sido acosado, reprimido, amenazado u obstaculizado en su vida diaria. La segunda edición del estudio sobre libertad religiosa realizado por el Observatorio Cubano con sede en Madrid está basada en más de 1.300 entrevistas en la isla a personas creyentes y practicantes. Jack Cisires, jefe de estrategias del observatorio, así lo indica en conversación con Martín Noticias.
A pesar de la imagen que quiere dar el régimen cubano de que tiene buenas relaciones con las iglesias, lo que ocurre en la realidad, y así lo demuestra este segundo informe sobre libertades religiosas en Cuba, es que se violan ampliamente estos derechos relacionados con la libertad que tiene una persona, no solamente para ir a un culto específico, sino para expresarse públicamente en cuanto a cristiano, en cuanto a evangélico, en cuanto a los valores en los que cree. Es un informe que hay que leer, que invitamos a la gente a que lo consulte. Lo hemos presentado hoy en Madrid y ya ha despertado gran interés porque ha puesto de manifiesto la grave situación en la que viven muchos cristianos en Cuba, a pesar, repito, de la imagen que quiere dar el régimen cubano al exterior.
El informe se da a conocer en la misma semana en que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se entrevistó con el Papa Francisco en el Vaticano. Un eslabón fundamental es la violación o limitación de los derechos. Es la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista. El 68% de los creyentes considera que esta oficina viola o reprime los derechos de los líderes religiosos y de los miembros de las agrupaciones religiosas. Precisamente, su jefa Caridad Diego acompañó a Díaz-Canel en la reciente visita al Vaticano. Y la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, lanzó el miércoles una nueva alerta sobre presas políticas cubanas mientras fortalece su programa para amadrinarlas. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La red y el directorio de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, condenaron las violaciones de derechos humanos que comete el régimen cubano contra las presas políticas, así como los daños a su integridad física y psíquica. En una declaración divulgada este miércoles, la entidad recuerda que 137 mujeres han sido privadas de su libertad en la isla por manifestarse pacíficamente durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Lo que pasa en Cuba no nos puede ser ajenos y afecta a toda la región,
indicó Florencia Vergara, coordinadora de la Red de Mujeres de UPLA. Por ello, decidieron crear el programa de amadrinamiento de estas mujeres encarceladas, de las que ya 22 cuentan con una madrina representada por una mujer prominente de América Latina que da seguimiento y visibilidad a su ahijada.
Nuestra idea de esto es ir visibilizando constantemente en nuestras redes sociales los avances o retrocesos dentro del caso de cada una de nuestras amadrinadas. No se han hecho eventos todavía. Lo que sí he tenido, al menos yo en particular, es coberturas de prensa, o sea, de hecho, sobre esta campaña. Entiendo que eso también está pasando con otras madrinas en otros países de la región.
Señaló la secretaria nacional anticorrupción de Ecuador, Ana Belén Cordero, madrina de la presa política cubana, Angélica Garrido.
Y la idea es un poco también llamar la atención de organismos internacionales. Sería lo ideal, o al menos una gran conquista dentro de esta campaña que está emprendiendo la UPLA.
Asimismo, la red y el directorio de la UPLA instaron a organizaciones del mundo, especialmente a las dedicadas a la defensa de la mujer, a incrementar los reclamos por la liberación de estas féminas y la del resto de los presos políticos cubanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Una muestra de cine cubano independiente se inició ayer en España con sesiones teóricas y proyecciones de películas en la capitalina Casa de América. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El ciclo Cine Independiente Cubano Nuevos Imaginarios busca mostrar cómo la nueva generación de realizadores se ha alejado de los dogmas institucionales con una diversidad de poéticas y maneras de narrar. Así lo explica Carla Valdés León, una de sus curadoras.
Reúne un grupo de películas que se han hecho tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba en los últimos años y que creemos que son parte de ese cine cubano que se ha alejado un poco de los dogmas institucionales o de las maneras institucionales del cine tradicional que se había venido haciendo en Cuba.
José Luis Aparicio, el otro curador de la muestra, subrayó a Martín Noticias el impacto internacional que comienza a exhibir el cine cubano independiente.
Son películas cada vez más universales, más accesibles, que han recolocado pacientemente el nombre de Cuba en algunos de los eventos cinematográficos más importantes a nivel internacional. Un cine hecho en condiciones tan precarias y con tantas presiones pueda competir y ser visto al lado algunas de las propuestas más interesantes del cine de autor internacional.
El periodista, crítico y profesor Dean Luis Reyes, moderador de la mesa redonda que dio inicio al ciclo, valoró el estado actual del cine independiente cubano.
La ventaja que tiene entonces el cine independiente es que se está haciendo desde plataformas transnacionales. Los realizadores ya han logrado entender cómo funcionan los mecanismos de circulación de las películas, pero estas películas muchas veces se quedan sobre todo en las plataformas de festivales, de muestras, y eso quizás es lo que impide hablar de una especie de presencia más viva de audiovisual cubano actual.
Entre los filmes que se exhibirán en la Casa de América están Los Puros, La Opción Cero, Gloria Eterna, El Rodeo, Tundra y Corazón Azul. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Aumentan las detenciones de cubanos en la frontera sur de Estados Unidos. Según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones de migrantes por la frontera sur disminuyeron un 25% en el mes de mayo respecto a abril, pero no las de los cubanos. Luis Guardia tiene este informe.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza documentó la detención por todas las fronteras en mayo de 9.465 cubanos, una cifra ligeramente inferior a abril, pero que representa una tendencia al ascenso. Más de la mitad, es decir, 5.532, lo hicieron por el área de Miami, lo que demuestra un aumento sostenido desde la puesta en marcha de la nueva política migratoria implementada por la administración Biden el 6 de enero pasado. El aumento es más representativo si se compara con el pasado año fiscal, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas cifras muestran las detenciones de la Guardia Fronteriza y la Patrulla de Operaciones en toda la frontera estadounidense. Las estadísticas contrastan significativamente con las detenciones por la frontera sur, que en febrero mostró una drástica disminución de solo 700 1.753, pero que en mayo alcanzó los 2.794, lo que representa un aumento de un 371%. Según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones de migrantes por la frontera sur disminuyeron un 25% en mayo respecto a abril. 907 de los detenidos fueron cubanos, una cifra notablemente superior a los 281 de abril y a los 140 de marzo. Pero estas cifras solo recogen las intersecciones de la Guardia Fronteriza y no las realizadas por la Patrulla de Operaciones. Desde octubre de 2021 hasta la fecha, más de 378 mil cubanos han sido inspeccionados por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El gobierno de los Estados Unidos insiste en usar las vías legales para ingresar a ese país. Luis Guardia, Martín Noticias.
En Ecuador, tres presos fueron hallados ahorcados el miércoles en una cárcel donde han muerto más de 400 reclusos en medio de sangrientos enfrentamientos entre bandas desde el 2021. Así lo informó el organismo encargado de administrar las prisiones. Más detalles con la agencia AFP.
Imagen de terror en una cárcel de Ecuador. Tres presos fueron hallados ahorcados el miércoles durante un conteo de reclusos que realizaban los guardias carcelarios. La fiscalía informó haber identificado los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue de Riobamba, a unos 180 kilómetros al sur de Quito. Las autoridades no precisaron si los fallecidos tenían señales de violencia ni si pertenecían a bandas criminales. Más temprano, en el mismo centro carcelario, la policía había decomisado armas de fuego, celulares, drogas, alcohol y cuchillos. Las cárceles ecuatorianas se han convertido en escenario de múltiples masacres, que desde febrero de 2021 dejan más de 420 reclusos muertos. El gobierno considera que las matanzas son producto de choques entre bandas rivales vinculadas al narcotráfico, que se disputan el control de rutas y territorios para el tráfico de drogas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana.
Jacobino. 9:15 de la mañana, gracias a Ariadne González. Y ahora, como es costumbre, a esta hora le damos paso a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Exilda y Alfredo. ¿Cómo están ustedes? Ya jueves, se acerca el fin de semana.
Ya jueves, así mismo.
Bueno, estamos mejor que las presas políticas cubanas. Tenemos información actualizada de última hora. Hay un brote viral de serias proporciones. Se desconoce qué es, si es gripe, si es dengue, si es COVID. En la prisión La Biotech, la prisión provincial de mujeres de Matanzas. Así me lo ha informado acá a Radio Martí. Ania Zamora Camenate, la madre de Sisi Abascal. En esta situación se encuentran Sisi Abascal, Sailina Navarro y Tania Echeverría, tres damas de blanco que cumplen condena ahí por el 11J. Pero no solo son ellas, hay decenas de presas comunes con síntomas gripales, pero no se sabe si es gripe, también dolores de cabeza, reforzamiento pulmonar, y lo más dramático, cero medicamentos y cero atención médica. No han sido llevadas, ni al menos han venido algunos personal de la salud a tomarle pruebas, a hacerle un PCR, así han denunciado sus familiares. Y como si fuera poco, también vamos a estar trabajando actualización sobre la situación de los presos de Caimanera en precarias condiciones en la prisión provincial de Guantánamo y con todo tipo de dificultades. Hay cuestiones bastante serias y es una noticia en progreso que también estamos trabajando. Esto es lo que tenemos el día de hoy como plato fuerte en Cuba al Día, y que tengan ustedes un buen día.
Gracias, Tomás. Nueve, 17 minutos de la mañana. Exilda, ¿qué tú pensabas, corazón de melón?
No me pidas pensar.
¿Qué tú pensabas? ¿Tú pensabas?
Nada.
¿Tú piensas? ¿Tú pensarás?
No quiero. Estoy dejándote esa faceta a ti. Sí, piensa, no, tú.
Esa maceta, déjame.
Piensa, existe y cuéntame.
Un día como hoy del año 1940, y nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, Francia se rinde ante la Alemania nazi. Recordemos la visita que hizo Hitler a París, está retratado delante de la Torre Eiffel. Se llevó a dos de sus colaboradores más cercanos, arquitectos, para también, en cierta forma, admirar la belleza. Me están soplando cosas que no puedo decir, tengo que mantenerme firme. En 1941, un año después, en la Operación Barbarroja, Alemania invade la Unión Soviética, derrotados por el general Invierno. En un día como hoy del año 1981, se publicó el primer gran éxito de la banda española Mecano. Y quiero hacer mención a esta canción porque Exilda, con todos los dolores que tiene producto de la edad, le fascina esta canción que se llama Hoy no me puedo levantar. Pero te pega.
Incluso después de escuchar esta canción, no me voy a levantar. No.
Jaimito dice que la canción es horrible, wow. Pero a mí no importa que la canción sea horrible, es que a ti te pega. Dice Jaimito que la canción es horrible, que no hay canción más mala que esa.
No, de verdad que está fatal.
Pero te pega.
Bueno, pero me levanté y aquí estoy.
Ah.
Pero no vaya a ponerme esto antes de levantarme, porque de verdad que no me voy a levantar.
Para los amantes del tenis, no del tenis de cordoncito ni de cipercito, no, del deporte del tenis. Un día como hoy del año 2010 comenzó, no es que se realizó, empezó el partido de Mahut Isner en Wimbledon 2010. La particularidad de este partido es que resultó ser el más largo del mundo. Imagínense ustedes que duró 11 horas y 5 minutos. Claro, no pudieron jugar las 11 horas seguidas porque se hizo de noche, tuvieron que recoger los cheles e irse, venir al otro día, recoger los cheles e irse porque se hizo de noche y entonces ya empezó a captar la atención porque el partido se alargaba de una manera tan descomunal que las cadenas de televisión decían, bueno, vamos a ver en qué para esto. 3 días estuvieron jugando y durante 11 horas ninguno de los dos cedía hasta que por fin, este señor Isner fue el ganador. 11 horas y 5 minutos. Después volvió a jugar y perdió porque, claro, pasó factura el desgaste físico que hizo de estar jugando tenis. Tú sabes que el tenis requiere una agilidad y una destreza muy grande. Y es un juego, no es como la pelota, que si tú estás ahí en el center field y nadie batea por ti, tú no tienes que correr a coger la pelota, no, el tenis es constantemente dale. Bueno, tremendo partido. En el año 1986, un día como hoy, le había pasado por arriba en el Mundial de Fútbol de México y de esto se acuerda todo el mundo. ¿De qué se acuerda todo el mundo? Bueno, un día como hoy, la mano de Dios. Maradona hizo un gol con la mano contra la selección británica y esto pasó, verdad que venía dribleando el balón y burló a un montón de defensores tremendo y en un salto, con la mano en alto, golpeó a la pelota, no cantaron inválido el gol, ni cantaron nada, pero metió el gol y se conoció como la mano de Dios. Eso pasó un día como hoy del año 1986. Vamos a recrear un poco de las efemérides musicales que tenemos para hoy, cortesía de nuestro productor, ¿cómo es que te llama? ¿Cómo se llama este? ¿Del lápiz? Ese, Jaimito Almiral. Señores,
no, él no se llama Dice Jaimito. Yo pensé que se llamaba así, Dice Jaimito.
No, este es un grande de la música cubana que nació un día como hoy, Elías Ochoa, 1946, cantante y guitarrista cubano. Vamos a escuchar El Carretero.
Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Nació en Loma de la Avispa, en Santiago de Cuba, en el año 1946. Está de cumpleaños. Nos vamos a 1948. Todd Rundgren, cantautor estadounidense, nació un día como hoy. Mira, me hizo anunciar a un músico por gusto.
Lo anuncio
no
después.
Vas a ir a Islandia, Teudio, ¿oíste? Por atravesado. Son las 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Prácticamente en todos los sentidos, la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin ha sido un fracaso estratégico, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Uno de los objetivos a largo plazo de Vladimir Putin ha sido dividir y debilitar a la OTAN. Convencidos de que había pocas posibilidades de un conflicto armado en Europa, muchos miembros de la OTAN redujeron sus gastos de defensa. Pero la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 hizo que los aliados de la OTAN se comprometieran a aumentar el gasto en defensa y desplegar nuevas fuerzas en el flanco oriental de la OTAN. De hecho, en el transcurso de unos meses, la fuerte reacción en contra de la agresión de Moscú a Ucrania provocó una verdadera cascada de fracasos, malos resultados y planes arruinados con respecto a los esfuerzos militares, económicos e internacionales de Rusia. Los países europeos, que importaron el 37% de su gas natural de Rusia, redujeron sus importaciones a la mitad. Las sanciones y los controles de exportación impuestos por los gobiernos de todo el mundo expusieron el largo fracaso de Rusia para diversificar la economía, fortalecer su capital humano e integrar completamente al país en la economía global, dijo el secretario Blinken. El presidente Putin quería construir a Rusia como una potencia económica mundial. Hoy, la economía de Rusia es una sombra de lo que era y una fracción de lo que podría haber sido si Putin hubiera invertido en tecnología e innovación en lugar de armas y guerra. Dicho esto, el ejército de Rusia también decepcionó. Hoy, muchos ven al ejército de Rusia como el segundo más fuerte en Ucrania. Su equipo, tecnología, liderazgo, tropas, estrategia, táctica y moral, un caso de estudio en el fracaso. Del mismo modo, los socios cultivados durante mucho tiempo de Rusia, incluida China, se distanciaron de Moscú. Finalmente, el objetivo central del presidente Putin de borrar la identidad de Ucrania fracasó. Ucrania se mantiene soberana, independiente, firmemente en control de su propio destino, dijo el secretario Blinken. La membresía de Ucrania en la OTAN será un asunto que decidirán los aliados y Ucrania, no Rusia. El camino hacia la paz se forjará no solo a través de la fortaleza militar a largo plazo de Ucrania, sino también de la fortaleza de su economía y su democracia, dijo. Esto está en el centro de nuestra visión del camino a seguir. Ucrania no solo debe sobrevivir, debe prosperar. Cuando Rusia esté lista para trabajar por la paz verdadera, Estados Unidos responderá en conjunto con Ucrania y otros aliados y socios en todo el mundo, dijo el secretario Blinken. En las próximas semanas y meses, Estados Unidos continuará trabajando con Ucrania, con nuestros aliados y socios, y con todas y cada una de las partes dedicadas a apoyar una paz justa y duradera.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:27 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día con altas sensaciones térmicas y algunas lluvias en el occidente. La mañana se presenta parcialmente nublada en gran parte del país. Se tornará a cielos nublados en la tarde en el occidente y en el interior de la región oriental, con algunos chubascos, lluvias y tormentas. En el resto de Cuba, las lluvias serán aisladas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius en la tarde y en la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles, excepto en zonas de la costa norte, en horas de la tarde, donde soplarán del nordeste sin superar los 20 kilómetros por hora. Poco oleaje en el litoral norte oriental y en toda la costa sur de Cuba. Aumentará a oleaje en la tarde en la región norte oriental. La mar estará tranquila en el resto de los litorales.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este sábado 24 de junio a la 1:00 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Julián Quiduriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este sábado 1:00 p.m. desde Londres, Inglaterra, Cachorros versus Cardenales, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
9:30 ¿De qué te ríes?
Me duele el cuello.
Ah, te duele.
Hoy me duele todo, ¿no?
Era una mueca.
Hoy me duele todo. Hoy no me puedo levantar.
No te puedes levantar, claro.
Ponme la cancioncita. ¿No?
Claro, no se puede levantar.
No, Jaimito. ¿No? Ah, ok.
No te quiero maltratar. Rápidamente, señores, antes de pasar al boletín informativo, celebridades que nacieron un día como hoy, porque no puedo dejar de mencionarlas. Para los amantes del ajedrez, nació un día como hoy alguien que fue llamado el orgullo y la tristeza del ajedrez, un campeón mundial, aunque no existía el título en aquella época, Paul Murphy, un gran campeón estadounidense. Para el estadounidense también, Bobby Fischer, y para el indio Anand, ambos, Anand y Fischer, consideran a Paul Murphy uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Fue campeón mundial, se retiró muy jovencito con 21 años y no jugó más, Paul Murphy. Nació también un día como hoy James Rector, en 1884. Este señor ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en 1908 en los 100 metros planos. Y hay una anécdota que quiero hacer sobre este corredor americano, James Rector. Él había tenido una carrera muy... su mejor tiempo era 10,8. Para la época era tremendo tiempo. Un sudafricano antes de la carrera, va y le pregunta. Recuérdense que en aquella época no existían esos bloques de arrancada y los corredores empezaban a correr detrás de un hilo semi-inclinados. Este corredor sudafricano le preguntó al americano, a James Rector, cómo comenzar la carrera y la técnica de la arrancada y los primeros pasos. Y James Rector, el americano, le enseñó la arrancada al sudafricano. Cuando llegó la hora de la competencia de la final de los 100 metros planos, pues el sudafricano, haciendo uso de la técnica que le había enseñado el americano, le ganó. Pero él compartió, James Rector compartió elegantemente lo que él había aprendido y la técnica que tenía con el otro, y el otro, bueno, le ganó. Cosas de la vida. También nació un día como hoy, del año 1903, un señor que es recordado por algo no muy bueno. Fue asaltante de bancos y está considerado uno de los tantos íconos de la cultura popular. Pero la fama de John Dillinger, que nació un día como hoy en Indiana, se considera mala para la época, y bueno, Dillinger y Bonnie and Clyde y otra gente, pues en los años 30 eran muchachos que no se portaban muy bien, por supuesto. John Dillinger, 1903. Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. Opositores cubanos están pidiendo detener el hostigamiento contra el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García. José Luis Ramos informa.
José Daniel Ferrer García debe ser excarcelado, exigió la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y denunció las condiciones carcelarias que sufre el opositor en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Pero también libertad inmediata, puesto que el régimen cubano pues lo ha mantenido el régimen carcelario, realmente de desaparición forzada. El régimen cubano se ha encañado con José Daniel Ferrer, puesto que se ha resistido a no salir del país, pero tampoco a no permitir condicionamiento por parte del régimen cubano.
Ferrer García, presidente de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, permanece en régimen de incomunicación, recluido en una celda de castigo. La familia está sumamente preocupada, dijo su esposa Nelva Ismaray Ortega. Señaló que la última vez que pudo hablar con José Daniel fue el 14 de marzo y confirmó que el activista se niega a exiliarse como desean las autoridades cubanas.
A mi esposo sí, a mi esposo varias veces le han llegado allí y le han hecho la propuesta, y desde el momento que le tocan el tema, él nos ha dicho que él empieza a manifestarse y ellos tienen que irse, ellos no pueden decirle nada. Su respuesta es manifestándose.
Por su parte, el expreso político Ángel Moya, además de mostrar su preocupación con la falta de información sobre José Daniel, pidió una vez más la libertad del opositor cubano. Moya agregó:
el ensañamiento del régimen cubano contra José Daniel Ferrer es producto a su actitud de no claudicar con los objetivos que quiere el régimen cubano, de no dejarse condicionar, y reitero, la responsabilidad es exclusivamente del régimen cubano, encabezado por Díaz-Canel, de la seguridad del Estado, que son quienes ordenan el tratamiento de los carceleros por lo que le ocurra a José Daniel Ferrer.
Los activistas cubanos reclaman a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional que exijan la libertad incondicional de José Daniel Ferrer García y de todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Una veintena de cubanos se manifestaron el miércoles en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, ante un local donde Michel Torres Corona, presentador del programa televisivo oficialista Con Filo, se presentaría. Desde el lugar, activista Jonathan López dijo a Martín Noticias que una persona, al parecer partidaria de la presencia del vocero del régimen cubano, lanzó café a fotos de presos políticos que portaban los manifestantes.
La manifestación es aquí en Nuremberg, aquí en un lugar donde supuestamente se iba a presentar Michel Torres, el periodista este de Confilo, pero al final no sé qué fue lo que pasó, que él no ha venido. Y bueno, pero igualmente nosotros hicimos la manifestación aquí. Vino también una persona que bueno, de este lugar aquí, esto es como un local Eso no te lo puedo confirmar, pero me parece que es un lugar de un partido de izquierda acá, y hay una persona aquí, comunista por supuesto, que llegó y le tiró café a la... Es decir, le tiró un... Traía un jarrón de café y le tiró café a... Tenemos aquí unas fotos de los presos políticos cubanos, y le tiró una foto a esto, vino la policía, en fin, el jefe local se tuvo que bajar y disculparse y todo. El propósito de la manifestación era, en primer lugar, hacerle frente a esto, que todavía está programado. Si quieres te puedo mandar la foto, todavía está programado. No sé si lo habrán hecho, lo habrán suspendido. Era como una... Iban a poner fragmentos del programa de Confilo aquí, y bueno, para que las personas lo vieran y demás dentro del local. Y entonces nosotros le hicimos el rechazo a eso, y se suponía que iba a venir Michelle Torres, pero bueno, al final no vino. Y también, obviamente, por la liberación de los presos políticos, por la libertad de Cuba, obviamente. Y nosotros, en el momento que la mujer estaba tirando café, simplemente estábamos gritando libertad para Cuba.
Antes de exiliarse en Alemania, el activista cubano Jonathan López, cuñado del manifestante y preso político del 11J, Andy García, había sido instruido por el delito de desobediencia en Villa Clara, provincia donde residía, junto a su padre, el activista Pedro López, sobre el que pesaba una medida de prisión domiciliaria bajo el cargo fabricado de instigación a delinquir. Y el presidente Joe Biden recibe con honores en la Casa Blanca al primer ministro indio Narendra Modi en una visita de Estado que se espera marque un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Washington es hoy escenario de una importante misión diplomática en la que el presidente Joe Biden pretende convertir a la India en un socio clave para Estados Unidos en asuntos que incluyen controlar la ambición de China en la región del Indo-Pacífico. El primer ministro indio Narendra Modi llegó a la capital estadounidense en medio de gran expectativa y fue recibido por la pareja anfitriona, el mandatario Joe Biden y la primera dama Jill Biden. Y en este primer encuentro disfrutaron de una cena privada en la Casa Blanca, luego de que el líder indio les ofreciera obsequios procedentes de su país. Un diamante para la primera dama y una caja de madera de sándalo para el presidente Biden. Se espera que esta visita de apenas dos días esté plena de detalles que agasajen al huésped, y es que recordemos que Washington percibe a la India como una asociación crítica frente a China, mientras que Modi busca aumentar la influencia de la India, y en su agenda están las actividades de hoy en la Casa Blanca, donde será recibido con una ceremonia de bienvenida para luego sostener conversaciones directas con el mandatario Joe Biden. También se espera que el primer ministro Modi se reúna con un grupo de directores y ejecutivos de empresas y ofrecerá un discurso en una sesión conjunta del Congreso estadounidense, donde seguramente se dirija a los millones de estadounidenses de la comunidad india que viven en el país. Según aseguró a La Voz de América, el congresista Ro Khanna, también mantendrán discusiones complicadas.
Por supuesto que vamos a hablar de la importancia de los derechos humanos, de la libertad de prensa y de compromiso de la nación con la democracia liberal. Pero el núcleo de la reunión será cómo fortalecemos la asociación.
Además, y quizá lo más simbólico de esta visita, en un gesto inédito, Modi accedió a responder las preguntas de la prensa con Biden luego de su encuentro esta misma mañana. Cabe destacar que no ha realizado una sola conferencia de prensa desde que se convirtió en primer ministro hace 9 años. Precisamente, y en esa comparecencia conjunta, el presidente Joe Biden podría anunciar nuevos acuerdos comerciales entre ambas naciones en el sector tecnológico y militar que marcarán una nueva era en las relaciones bilaterales. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, muchos ciudadanos se oponen y critican la visita de Modi a Estados Unidos y solicitan que el presidente aborde las preocupaciones de las violaciones de los derechos humanos en la India. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Venezuela, defensores de derechos humanos analizan la falta de avances del régimen de Nicolás Maduro para su reintegración al sistema interamericano de derechos humanos, tal como lo anunció el secretario general de la OEA. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo este miércoles que no ve posible la reintegración de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, puesto que en el país no hay avances visibles en esta materia. El abogado y defensor de derechos humanos y experto en derecho penal internacional, Simón Gómez, dijo a Martín Noticias que el señalamiento de Almagro tiene que ver con la falta de actuación del régimen de Maduro. A su juicio, el reingreso del régimen al sistema interamericano de derechos humanos pudiera contribuir a que avancen en el seno de la organización algunas investigaciones.
Esto no es del interés del gobierno de Nicolás Maduro, justamente porque se quiere mantener aislado, porque quiere estar apartado de esa piedrita en el zapato que es el escrutinio internacional.
Ali Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, explicó a Martín Noticias que el hecho de que no haya avance no es razón para dejar de persistir en que el Estado cumpla en materia de derechos humanos.
Ya lo dijo el presidente Petro y esperemos que junto a él otros presidentes también se sumen a la presión internacional para que Venezuela vuelva, porque como digo, no es un tema de capricho, es un tema de reivindicar los derechos de los venezolanos.
Cree Daniels que para Maduro regresar tendría un costo político internacional.
Que vuelva con una intención real de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, que cuando era miembro no cumplía, y también que asumiera las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los guardacostas estadounidenses se mantienen optimistas mientras sigue la búsqueda del pequeño sumergible de aguas en aguas profundas de la empresa privada OceanGate Expedition, pero la situación se vuelve cada vez más complicada para los pasajeros. Más detalles con la agencia AFP.
La vasta operación de búsqueda de Titán entra en una fase crítica. Las comunicaciones con el sumergible se perdieron el domingo, 2 horas después de emprender viaje hacia los restos del mítico transatlántico Titanic. A casi 4.000 metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de la isla canadiense de Terranova, en el Atlántico Norte. Los guardacostas estadounidenses se mantienen optimistas, pero la situación se vuelve cada vez más complicada para los pasajeros, ante la posibilidad de que las reservas de oxígeno para las 5 personas a bordo puedan agotarse en algunas horas. El anuncio el miércoles de la detección de ruidos bajo el agua por parte de aviones canadienses en la zona de búsqueda reavivó las esperanzas y orientó a la Marina Internacional de Rescatistas enviada al lugar. Pero el portavoz del Servicio de Guardacostas estadounidense admitió que se desconoce qué son los ruidos y que la ubicación de la búsqueda vuelve excepcionalmente difícil la movilización rápida de grandes cantidades de equipamiento. Barcos dotados con sonares y equipos de alta tecnología están buscando en una superficie de unos 20.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de El Salvador, y a una profundidad de casi 4 kilómetros, mientras desde el aire varios aviones surcan el cielo en busca de cualquier rastro del sumergible.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito. Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:45 minutos de la mañana. Exilda, te propongo repasar esta lista de celebridades que nacieron un día como hoy. Algunos están vivos, otros no, como este, el caso de este señor que nació un día como hoy del año 1906, Billy Wilder, productor, guionista de cine, director de cine. Ganó nada más y nada menos que 6 veces el premio Oscar. Y algunas de las películas que dirigió son esas famosas películas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Algunos Prefieren Quemarse?, de Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis. Bueno, esa le dirigió. También La Comenzón del Séptimo Año, también la dirigió. El responsable de esa escena icónica en la cual está Marilyn Monroe, que se le sube el vestido por el aire del metro en Nueva York, es Billy Wilder, el director de esa película. Bueno, pues nació un día como hoy. También del año 1922 nació Bill Blass. Habíamos hablado de él hace poco, conocido, el diseñador de moda estadounidense, conocido por su estilo y sus combinaciones. Murió un 12 de junio, nació un 22 de junio del año 1922. Nació y sí está de cumpleaños porque vive Kris Kristofferson, este compositor de música country y además actor y cantante, conocido por sus interpretaciones de música country y sus películas. Lo he visto en varias películas y me acuerdo una película del año 98 con Vanessa Williams y Chayanne que se llamaba Dance With Me. Así que muchas felicidades a Kris Kristofferson, que está de cumpleaños. Otro grandísimo actor nació en Austria un día como hoy de 1943, Klaus Maria Brandauer. Klaus Maria hizo una película en el 83 que se llamaba Nunca digas nunca jamás, de la saga de James Bond, pero el límite, la cúspide de su popularidad la alcanzó en el año 1985 por aquella película África Mía, que interpretaba Meryl Streep y Robert Redford. Él trabajaba ahí en esa película Memorias de África. También está de cumpleaños, un día como hoy, nació el jugador de baloncesto Craig Dressler, tremendo jugador estadounidense, porque vive todavía, 2 metros y 1 centímetro de altura, fue miembro 10 veces del All-Star, es miembro del Salón de la Fama del baloncesto, y también recuerden que hizo aquel Dream Team. Así que muchas felicidades. Nació en 1963, un día como hoy, y lo he visto pelear muchísimas veces. Randy Couture peleó en la UFC, Ultimate Fighting Championship. Fue 3 veces campeón de peso pesado de la UFC, 2 veces campeón de peso semipesado y campeón interino de peso semipesado de la UFC. Y bueno, pues ya en sus años finales se dedicó a... O sea, recientemente se dedicó a ser actor y ha participado en varias películas, sobre todo en esta de Los Indispensables, algo así, con Robert, con Sylvester Stallone y compañía. Nació también un día como hoy del año 1971, para las personas que vieron, antes, en 1964 nació y está de cumpleaños Dan Brown. Señores, Dan Brown, obviamente el autor de la popular novela El Código de Da Vinci, Ángeles y Demonios, en fin, muchísimas películas, creador de este personaje Robert Langdon, que es el detective, el hombre que investiga estos misterios. Para las personas que vieron Mentes Criminales, Chloe O'Brien, esta actriz que se llama Marilyn Raskob, está de cumpleaños hoy. Y también está de cumpleaños, en 1979 nació Leire Martínez, es una cantante española de La Oreja de Van Gogh. Diga usted, señor Teddy. ¡Ah! Efemérides musicales que se me habían quedado. En 1953 nació esta cantante que se llama Cyndi Lauper, que todo el mundo sabe quién es, y dice que las muchachas solamente quieren divertirse. Señores, Cyndi Lauper está cumpliendo 70 años. ¿Qué le voy a decir? Bueno, nos vamos a 1957. Nació Gary Burns, baterista australiano de la banda Inks. I'm lonely. Llegamos a 1959. Nicolas Sirkis, músico francés de la banda Indochina. ¿Te acuerdas de la tienda Indochina que había en México? Llegamos a 1961, nació Jimmy Somerville, cantante escocés. Álvaro Urquijo, músico español de la banda Los Secretos, nació en 1962. Nos vamos a 1979, Leire Martínez, cantante española, y otra vez La Oreja de Van Gogh. Siempre será. Qué éxito tiene La Oreja de Van Gogh, qué lindo canto. Bueno, muchas felicidades a Leire Martínez.
Bueno, y ahora seguimos después de La Oreja de Van Gogh y les voy a contar de este cantante, David Bisbal. Está cumpliendo 20 años de carrera, está a punto de iniciar una nueva gira en grandes espacios de todo el país y con un disco de estudio inédito que llevará por título Me Siento Vivo. Él dijo a la agencia EFE que se siente así vivo y enamorado de su profesión a pesar de los sacrificios inherentes a la misma. Hay un saludito para los oyentes.
¿Qué tal, amigos de Radio Martín? Soy David Bisbal, un beso y un abrazo muy fuerte para todos mis hermanos cubanos. Mi gente de Cuba, os quiero muchísimo. David Bisbal.
¿Quién me iba a decir que serás la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir?
Bueno, a lo largo de su carrera, David Bisbal acumula más de 80 galardones nacionales e internacionales. Tiene 3 Grammys Latinos, tiene premios Billboard Latino, tiene 3 premios World Music Award y 2 premios Ondas. En sus 20 años de carrera ha conseguido 11 discos de diamante, más de 5 millones de tickets vendidos en sus más de 1000 conciertos por todo el mundo en escenarios tan importantes como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el Olympia de París.
La razón de mis deseos, tú la deseable, la impasible, ángel prisionero de que no te ve, la que yo siempre soñé.
Bueno, suma más de 3,5 billones de streaming de todas sus canciones y más de 1,2 billones de vistas de sus videos. Como les dije, está cumpliendo 20 años de carrera, se mantiene muy bien, está a punto de iniciar una nueva gira en grandes espacios por todo el país y tiene un disco de estudio que es inédito, que llevará por título Me Siento Vivo. Nos vamos, Alfred.
Ya nos vamos.
Nos estamos despidiendo.
Sí, señores, y será hasta mañana, que será
nos vamos
viernes.
Con este tema, Raúl Paz, Gente.
Un viejo en un balcón, sentado en su sillón, dice que va a esperar la muerte. Al frente en un salón se reza una oración que puede hacer mejor la gente. En un lugar que sé, un tipo que no ve saca una foto excelente. Y en la calle un señor vestido como yo dice que yo no soy. En una casa ayer con techo de papel me invitan a comer, no mienten. Un tipo guapetón se saca todo su flow y dice cosas porque siente. Sacan pa'l balcón, le falta el pantalón, qué gente. Una negra charol hablando su cuñol, dice que es sueca y que no entiende. Un blanquito sin sal se decidió a bailar y puso aquel rumbón caliente. Después de trabajar nos vamos a tomar un trago con el dependiente. Parece 26 y tiene 16, pero te mirará de frente. Un antiguo campeón se vuelve un mujerón, baila en el malecón con su gente. Demasiada opinión, hay tanto por hacer, aquí todo es cuestión de suerte. No hay mucha solución, no hay mucho que entender, aquí todo es bien diferente. Gente con El viejo del balcón se da un trago de ron. Dice que ya mató la muerte. Se acaba la oración, 200 pa'l cajón. Que pase el próximo cliente. El tipo que no ve también juega ajedrez. Y aquí ve japonés, qué suerte. Y en la calle el señor vestido como yo me dice que soy yo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.